Economía Digital presenta La Plaza.
Buenos días, buenas tardes o buenas noches, como ustedes prefieran, es igual. Lo importante es que estén con nosotros y que participen o que estén ahí, que compartan con nosotros este podcast de La Plaza, dedicado, ya lo saben ustedes, a analizar la actualidad, a analizar aquellos hechos que consideramos que son más importantes en la actualidad. Hoy, y dadas las fechas en las que estamos, este podcast lo vamos a dedicar fundamentalmente a analizar la actualidad, pero de un periodo más amplio. Aprovechamos que es el último podcast, el último episodio del 2020, para compartir, para debatir con nuestros invitados todo aquello que ha dado de sí este 2020, no todo, evidentemente, pero sí lo que consideramos desde nuestra perspectiva más importante. Tiempo habrá ya de poner nuestra carta a los Reyes Magos, quizá alguno de nuestros invitados lo hagan y decidan añadir también a su análisis de lo que ha sido el 2020, qué esperan para el 2021, pero eso lo dejo ya a su elección. Si les parece, les presento ya a nuestros invitados de hoy. Marcos Pardeiro, ¿qué tal? Marcos, ¿cómo estamos?
Hola, ¿qué tal, Juan? Muy bien.
Está también Carlos Laró. Carlos,
¿qué tal?
Bienvenido.
Gracias.
Xavier Brudo Sala. Xavier.
Hola, hola, feliz año.
Feliz año, bueno, eso se dice al final, pero vale igual, ¿eh? También, no, es igual. Lo importante es el deseo. Y Miquel Porta Perales. Miquel, ¿cómo estamos? ¿Qué tal?
Bueno, hola, muy bien. Como siempre, resistiendo.
Resistiendo, no es una mala actitud. Con todos ellos y con todos ustedes, empezamos ya este episodio de La Plaza. Bien, decía ya que se trata en este episodio de analizar lo que desde vuestra perspectiva, desde vuestro punto de vista, ha sido lo más relevante de este año 2020 y aquellas cosas de lo que haya sido más relevante y que os han llamado más la atención, sea para bien o para mal. Yo, por romper el fuego, pero ya aquí me callo, ni siquiera lo voy a argumentar, yo me he fijado en tres hechos este año, pero digo que es mi punto de vista. Vosotros, por supuesto, tendréis el vuestro. Evidentemente, 2020 ha sido el año de la pandemia, ha sido el año de las elecciones americanas y ha sido el primer año completo del gobierno de coalición. Para mí, sin entrar en más detalles, no voy a empezar argumentándolo, estos han sido los tres hechos que marcan y que deberíamos analizar este 2020, pero son para mí, no sé para Xavier Brudo Sala cuáles son.
Bueno, la pandemia yo creo que es para todos. Después yo creo que saliendo un poco para afuera, pues está el tema del Brexit y la presidencia europea. Y después ya ensanchando o globalizando un poco más, pues destacar también que la China, a pesar de que comparto todas las críticas que se le pueden hacer al régimen, es prácticamente el único país del mundo que ha crecido este año y por lo tanto es un éxito, es importante para la China. Por no repetir los tuyos, pandemia, buenas perspectivas europeas y que el gigante chino sigue creciendo.
Carlos.
Pues y un poco es añadir, ¿no?, a estos temas que todos ellos son casi obvios, ¿no? La pandemia, obviamente, las elecciones americanas todavía está por ver, pero el mero hecho de que Trump no vaya a estar durante los próximos 4 años, yo creo que va a tener una importancia muy grande, no solo en Estados Unidos, sino en el mundo. Añadiría la actitud de la Unión Europea, es decir, con relación a la pandemia y a las ayudas y apoyos necesarios para salir de ella. En un primer momento, la reacción de la Comisión, del Banco Central Europeo, pareció ser lenta, pero después cogieron velocidad y la verdad es que han resuelto de una forma bastante satisfactoria, especialmente a la luz de los precedentes, la situación. Y otro tema que añadiría, y no me quiero extender más ahora mismo, es la rapidez con la que se han desarrollado vacunas. Para la COVID, no tanto que que sí, por supuesto, por la importancia específica que eso tiene para regresar a una cierta normalidad, sino por el hecho de que, trabajando en red, laboratorios de todo el mundo, con intercambios de información importante y con una colaboración importante también entre instituciones públicas nacionales e internacionales y empresas privadas, pues se ha sacado adelante una serie de vacunas, algunas con tecnologías bastante innovadoras, que ojalá nos resuelvan de momento el problema que tenemos encima en todo el mundo.
Miquel.
Sí, bueno, yo comparto lo que han dicho mis compañeros y, bueno, me voy a repetir porque han dicho tantas cosas con las que uno está de acuerdo. Y yo destacaría de la Unión Europea la rapidez de su reacción, sobre todo comparado con la crisis que estalla en 2007-2018, que propiamente hablando la Unión Europea no reacciona hasta 2011-2012, que es cuando se aprueba el MEDE. Y seguramente la crisis duró tanto por culpa de una Unión Europea que, a diferencia de Estados Unidos, tardó más o menos que 4 años en reaccionar de verdad. Ahora, en cuestión de meses, ha reaccionado bien, ha enmendado la política que llevaba hasta ahora de la austeridad, del grado omega de la austeridad, y nos está diciendo, miren ustedes, durante 2020-2021 gasten, que en 2022 ya llegará otra vez la austeridad. Y, por cierto, visto el déficit y la deuda de España, tendremos serios problemas en el año 2022. Pero bueno, también destacaría, lo ha destacado Laro, la ciencia. La revolución, digamos, científica que ha dado lugar la pandemia, pero el hecho mismo de la ciencia. Yo creo que la ciencia, incomprensiblemente, no es que esté minusvalorada, pero sí que está poco considerada. Y yo creo que la ciencia ha sido siempre fundamental desde la época de los griegos, habló ya de 26 años hasta ahora, y que debería tener un protagonismo, debe tener mucho más protagonismo, mucha más inversión, que en buena medida, y no es una prioridad. La vida depende de una parte de la ciencia, depende y dependerá de la ciencia. Y un tercer aspecto es el de España, ¿no? El gobierno español. Yo creo que, a pesar de lo que parezca, que ya se ha consolidado el gobierno de coalición entre el PSOE y Unidas Podemos, y prácticamente esta legislatura se alargará. Y yo creo que es un gobierno que será un mal ejemplo en Europa, que yo creo que, y espero que sea una anécdota, porque estamos ante un gobierno que yo calificaría sin ningún tipo de contemplación de populismo. Se llama progresismo, pero yo no entiendo por qué el gobierno de Pedro Sánchez y Pablo Iglesias se le connota con el término progresismo. Yo creo que es, en el mejor de los casos, es un gobierno retroprogresista.
Turno para Marcos.
Sí, yo, por no repetir así como los hechos, me fijaría un poco en las actitudes de estos 3 años, que yo creo que han habido 3 actitudes para mí muy destacadas este año. Una relacionada con la indolencia, diría. Este año nos hemos tenido que lamentar prácticamente en el mundo tipo 2 millones de muertos por la pandemia, y al menos yo no he tenido la sensación de que el mundo estuviera de duelo, sino que el mundo estaba como encajando, ¿no? Aquello, pues es una pandemia, cada día vamos perdiendo 1.000 en cada país, cada día vamos perdiendo 500, y yo al menos no he tenido esa sensación. Yo he detectado cierta indolencia. Otra actitud para mí muy destacada de este año, la capacidad de adaptarse de la gente, ¿no? A un nuevo tipo de vida, más confinada, con distancia social, sin grandes reuniones ni a la mesa, ni en los bares, ni tal. La capacidad de adaptación de la gente. Y para mí la tercera, relacionado un poco con esto, la crisis económica que tenemos enfrente, ¿no? Que parecería por un momento que debería llevar a conducir a protestas intensas en la calle de trabajadores, de empresas, de tal, y ha parecido como que esta crisis económica es como un acto de fe de pensar, oye, esto en el 2021 pues ya se arreglará, ¿no? Pero no me ha parecido como que hubiera el dramatismo que debería corresponder a las cifras que tenemos.
Pues yo, evidentemente...
Pero hacer un comentario que dice Marcos, sabía, creo sí. que está muy... Que es que creo que sobre la actitud de la inmensa mayoría de la gente, el virus ha echado a un lado el dicho este italiano del piove porco gobierno, ¿no? Entonces, los gobiernos pueden haber actuado mejor o peor, pero el culpable es la aparición de este virus, digamos, tan maléfico y destructor, que podría ser peor, pero es muy maléfico y destructor. Entonces, tenemos focalizado, por primera vez en mucho tiempo, un culpable que no es el gobierno, en todos los países. No.
Yo tengo alguna discrepancia con eso, Xavier, pero...
Y yo también.
Muy leve. Yo creo que estamos casi todos básicamente de acuerdo en qué es lo importante. Somos personas de sentido común y no somos tontos del todo, al menos yo. Y por lo tanto es lógico que sepamos focalizar o que sepamos situar cuáles son los grandes temas de este 2020. A mí la pandemia me ha enseñado tres cosas que suponía, pero me las ha puesto muy claramente sobre la mesa. Por una parte, la mediocridad en general de los liderazgos políticos, en general. Digo, habrán actuado unos mejor que otros y tampoco quiero meter el dedo en el ojo de nadie en especial. Pero frente a este optimismo que nos traslada Xavier, que podría compartir, yo creo que se ha demostrado una cierta falta de capacidad de liderazgo, falta de autenticidad. Las respuestas han sido escapistas y me he visto demasiado confiar en que el tiempo lo acabe arreglando. Y afortunadamente, como señalaba Miquel Porta, que esa es otra de las consecuencias que yo saco de la pandemia, se ha demostrado que en este año, en 2020, el mundo tiene unas extraordinarias fortalezas, una parte de las cuales son, evidentemente, la ciencia. Y la ciencia ha dado respuesta. La ciencia ha sido capaz, ante una pandemia no prevista, una pandemia de una fortaleza extraordinaria, desarrollar en un plazo de un año una vacuna, que veremos, o varias vacunas, que veremos cómo funcionan. Yo tengo, por una parte, esa sensación de que estamos gobernados por unos liderazgos muy mediocres y la pandemia lo ha puesto en evidencia. Por otra parte, tengo de este año una sensación de vulnerabilidad y a la vez de fortaleza. De vulnerabilidad porque yo no imaginaba que nos fuéramos a encontrar. Participaba un poco de esa euforia de que nos comíamos el mundo. Y nos hemos dado cuenta, nos hemos topado de bruces con un bicho que lo ha paralizado y que ha provocado, como decía Marcos, 2 millones de muertos aproximadamente. Por lo tanto, sensación encontrada de vulnerabilidad y a la vez de fortaleza, por esos activos que tenemos actualmente. Y también he notado una debilidad de las instituciones civiles, especialmente en España. Esa es mi opinión. Sobre todos estos puntos, sobre cualquiera, Miquel.
Sí. A ver, yo, si me permitís, creo que los políticos, hablo de los políticos europeos, quizá con una excepción, han demostrado una evidente irresponsabilidad. ¿Irresponsabilidad en qué sentido? Que han delegado su responsabilidad en instituciones, digamos, intermedias. Por ejemplo, en España, en las autonomías. Con la excusa de la cogobernanza, el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, en un estado de alarma, no lo olvidemos, que da la posibilidad de ejercer el mando único, ha ido delegando en las autonomías. ¿Por qué? Bueno, porque así nunca te equivocas, siempre sale ganando. Si las cosas a las autonomías salen mal, te saldrá mal al presidente autonómico que sea, pero a él no, porque él queda limpio, porque él no ha tomado decisiones. Pues Pedro Sánchez se limitaba a recomendar. Sí, las autonomías salen mal paradas de la pandemia. Es que yo no tomé las decisiones. Si sale bien, ya le dije a ustedes lo que debían hacer. Y yo creo que los políticos han huido, decía antes, de la responsabilidad. Y aquí hay una cosa fundamental. el político, sobre todo el político con mando en plaza, ha de tomar decisiones. Sean, se verá si son equivocadas, si son beneficiosas, si son perjudiciales. Pero yo creo que muchos políticos han renunciado a la responsabilidad que les corresponde. Y haría, y con eso cabe, una sola excepción, que es Angela Merkel. Yo, hay unas declaraciones ya de hace 2 o 3 meses que a mí me llamaron mucho la atención, que había el típico conflicto que ocurre en España, pero también ocurre en Alemania, entre el Land y el gobierno federal, y llegó un momento en que Angela Merkel dijeron, bueno, ustedes tienen ciertas competencias, pero al final, más o menos textualmente, dice, quien tiene la espada soy yo. Eso es un dirigente político, el que se atreve a tomar decisiones a contracorriente, porque aquí, en España, en Cataluña y en otras comunidades, pero sobre todo en Cataluña, no se han tomado determinadas decisiones, no porque el político pensara que no debían de ser tomadas, sino porque no se atreven a tomarlas por las consecuencias políticas electorales que de ello podría derivarse.
Sí, Carlos. Sí, Carlos.
Sí, yo ahí quería hacer una matización sobre lo que está diciendo Miquel. Yo creo que importante. Es verdad que en esta segunda alarma el gobierno está, en mi opinión, pasando demasiado la responsabilidad de las decisiones a las comunidades autónomas. Pero no olvidemos que durante el primer confinamiento, el primer estado de alarma, el gobierno sí tomó las riendas de una forma muy directa y lo que recibió de la oposición... no tiene nombre, es decir, y no quiero defender al gobierno, pero sí quiero calificar una oposición que en un momento tremendo de pandemia, de emergencia nacional, como no se había visto nunca, no pudo, excepto las primeras 2-3 semanas, no pudo resistir la tentación de hacer esa oposición dura, bronca, terrible que estamos viendo y tal. Y en fin, sobre la calidad de nuestros dirigentes, la calidad del gobierno y tal, podremos hablar y estoy de acuerdo que es manifiestamente mejorable. Pero creo que en estos momentos estamos, España tiene la peor oposición que ha tenido en toda su historia democrática. No hay por dónde cogerla, francamente.
Marcos.
Sí, del año, entrando en el año político, yo era de los que pensaba, probablemente de forma equivocada, que esta crisis en general, sobre todo la económica, pero también la política, se iba a llevar por delante al gobierno, que lo iba a desgastar enormemente. Yo estaba convencidísimo de que esto iba a pasar. Lo que ha ocurrido a lo largo de 2020, siendo honestos, ha sido prácticamente lo contrario, que al final el gobierno, el PSOE con Podemos, ha conseguido entablar una serie de relaciones políticas, vamos a decir, estables. Otra cosa es a dónde nos llevan esas relaciones políticas. Pero sí que ha conseguido a lo largo de 2020, sobre todo un pacto, yo creo que es el más importante de todos, que es el de los presupuestos, conseguir estabilizar el gobierno y pensar que, bueno, que esto va a durar como mínimo un año y medio más, como mínimo un año y medio más. Desde ese punto de vista, yo creo que ha pasado una cosa con la pandemia, creo que antes Xavier lo sugería un poco, que es que la pandemia ha tenido una capacidad de indulgencia política, yo creo que enorme. Hemos visto a lo largo de todo el año muy poquitos castigos políticos, ya no solo dirigido al gobierno de España, sino tampoco dirigido a los gobiernos autonómicos. Es como que ha habido una enorme indulgencia política respecto a errores garrafales, o sea, y ya no solo errores garrafales, sino a una falta casi de ética. Hablo de un caso muy concreto, el hecho de que fuera avanzando el año, que fuera avanzando la pandemia y que tan siquiera supiéramos de parte del gobierno cuántos fallecidos había en España, no es que sea de mal gusto, es que resulta imperdonable. Pues aunque resulte imperdonable, no hay ninguna cosa que refleje que efectivamente los españoles han castigado eso, porque no se ha castigado eso. Y como eso,
está
tantas
bien.
Otras cosas.
Está bien.
Pero, creo que me he explicado mal, o a lo mejor lo he dicho solo en una frase, pero yo no quería defender a los políticos y a los gobernantes, sino, digamos, agradecer a la población en general que hubiera tenido pues esta reacción ante una esta catástrofe de la pandemia, ¿no? Y tanto es así que pensaba una clasificación de los políticos, no solo de los nuestros, pero en general en tres. Una, los políticos, que son la gente que ya nos han convencido de que en vez de servidores públicos se sirven del público para su interés, que es escalar en la pirámide y no resbalar por la pirámide. Y ahí empiezan y acaban los intereses de los políticos en general. Luego hay una excepción que son políticos fiables. Bueno, ya me haréis la lista. Y después está la categoría de siempre, que son los líderes, de verdad. Los que se arriesgan, los que se la juegan. Has nombrado a Merkel, podríamos nombrar a Anne Hidalgo, que aun siendo socialista es una política muy fuerte, muy resistente, con muchas convicciones. Bueno, ¿dónde están entre nosotros este tipo de políticos? Pues yo creo que por ahí no vamos bien. Pero la sociedad creo que nos ha sorprendido con una reacción bastante más adulta y robusta que la que podíamos haber esperado, ¿no? Muy poco infantil.
Facilitando las cosas, haciendo como hacen Carlos y Xavi Brudesala, que levantan la mano cuando quieren hablar, y así lo puedo ver. Yo creo que estamos hablando de lo mismo. Yo preferí hablar, sí, probablemente hay una muy mala oposición, yo creo que también hay un mal gobierno, y sobre todo en algún momento nos tendremos que plantear, pero para eso quizá haga falta unas instituciones civiles más fuertes, forzar un cambio de sistema electoral para salir de este ombliguismo en el que ha caído la clase política. Como decía Marcos, en una de las situaciones más dramáticas, en una de las situaciones más dramáticas que estamos viviendo, el día del reparto de vacunas volvió a producirse un hecho absolutamente lamentable, como era el gobierno de España peleando por poner las etiquetas para que viera que era él el que repartía. Inmediatamente fue respondido por el gobierno de Cataluña poniendo su etiqueta con el escudo de la Generalitat y el gobierno de Madrid poniendo la suya. Aún a estas alturas tienen que estar peleando en un día como estos por ver quién pone su banderita al lado de las vacunas. Me parece de una falta de madurez personal y de una falta de sensibilidad abrumadora. Pero bueno, no sé si Marcos he intuido que quería comentar algo.
No, no. Sobre esto que último. No veo las... Sí, perdona, Juan, sobre esto último de la propaganda. De hecho es una de las escenas para mí más claras de este año 2020, el interés que ha habido, digamos, propagandístico de parte de todos los gobiernos por anotarse como la solución de la pandemia, cuando me parece que es muy evidente, lo habéis explicado antes vosotros, que de esta hemos salido sobre todo estamos saliendo, mejor dicho, sobre todo, una, gracias a los científicos, a la comunidad científica en general, y yo creo que también estamos saliendo, hablo muy a nivel europeo, gracias a las instituciones europeas que han permitido que, digamos, que el sistema siga flotando. Yo creo que es exactamente por esto que seguimos todos un poco más o menos al día, por decirlo así.
Yo, si me permitís, un momento. A ver, una cosa que ha dicho antes Marcos sobre los fallecidos. Pues yo creo que el gobierno ha sabido siempre el número exacto de fallecidos, que parece ser que es el que ellos propagan, más 20.000. Y esto lo sabía porque lo publicaba periódicamente, salía en los documentos de la Universidad Carlos III, en el conocido como MOMO, o sea, que es la monitorización de los muertos, y periódicamente también el Instituto Nacional de la Estadística también lo conocía. Se nos han escatimado unos 20.000 muertos, cosa que muestra aquello que decía una pensadora ya, creo que era Hannah Arendt, que política y mentira van de la mano, y se nos ha ocultado la verdad. La oposición, es verdad que podía haberlo hecho mejor, pero aquí hay una característica interesante, y es que yo he visto que en el curso de la pandemia el gobierno en muchas ocasiones, sobre todo en las escasas sesiones parlamentarias en que el presidente del gobierno daba cuenta, más que hacer de gobierno, hacía de oposición de la oposición, que no deja de ser una cosa como muy curiosa, como muy particular, que demuestra un poco lo que yo decía antes, el populismo del gobierno que tenemos, que se traduce también en el tema este de las etiquetas, e incluso en una ley presidente de Pedro Sánchez anterior, cuando nos dice que vendrán las vacunas, que la Unión Europea, el dinero, etcétera, etcétera, y se presenta prácticamente como si él fuera el príncipe de la vacuna, que prácticamente ha impulsado o ha descubierto incluso la vacuna, y como sea el gran, y también como el político europeo, que gracias a él España recibirá los 140.000 millones de euros. Yo creo que han visto aquí una apropiación indebida de Pedro Sánchez.
Bien.
Y la verdad, vende bien el producto. Yo reconozco que se le notan las trampas, pero en general vende bien el producto, y yo creo que hay gente que se le cree, y por eso las estadísticas, si las creemos, pues no levantan mal.
Xavi, y vamos entrando ya en temas un poquitín más internacionales, para dedicar al menos 5 minutos.
Sí, Xavi. Sí, yo creo que entrando en una perspectiva para el año próximo, que probablemente, bueno, seguro que será mucho mejor que este, porque claro, al llegar la vacuna es que no hay más. La ciencia se ha puesto por delante y la única solución de verdad, es decir, el dinero puesto por Europa a disposición, o también por Estados Unidos en su país, es imprescindible para que no haya caos social y paliar pues el sufrimiento. Pero de esta no saldríamos sin la vacuna. Pero antes de que llegue la vacuna, yo creo que tenemos que cruzar los dedos porque las consecuencias de lo que estamos viviendo estos días y de los que se saltan esta norma de ser muy pocos, de ser muy prudentes, de celebrar, digamos, muy en privado y con muy restringidamente las fiestas, no nos lleve a un mes de enero que sea horrible. Y ya digo, no solo a nuestro alrededor, sino en general en toda Europa y en otros países, ¿no? Por lo tanto, ya lo que nos queda de fiesta, y especialmente el día de fin de año, sobre todo, cuanto menos movimiento, menos contacto social, y cuanto más protección, mejor. Porque podemos empezar el año muy mal, aunque seguro que la segunda mitad del año próximo será mucho mejor que
el conjunto. Sí, a ver si lo consigo decir rápidamente. Yo creo que hay que evitar un poco las grandes generalizaciones a la hora de alabar o de condenar, porque se quedan cosas en el tintero. Con relación a la actitud del gobierno, estoy de acuerdo. Este gobierno socialista no tiene nada que ver con gobiernos socialistas anteriores. Es un gobierno que se dedica fundamentalmente a gestionar la percepción de la realidad, la percepción que se tiene de la realidad, en lugar de gobernar con todas las de la ley. Es un gobierno manejado por los criterios de Iván Redondo y la influencia que tiene y la confianza que le tiene Pedro Sánchez a él. Dicho esto, hay que reconocer que el gobierno ha tenido aciertos. Uno de ellos es ir comprando lotes de vacuna de las tres que de momento parece que están, las dos que ya están tienen la autorización de emergencia, y la tercera, la AstraZeneca, también hay lotes comprados, con lo cual parece ser que nuestro suministro de vacunas será más o menos adecuado. Y en segundo lugar, recordemos que fueron Pedro Sánchez y el Conte, el primer ministro italiano, los que se plantaron ante la Unión Europea de una forma poco habitual para decir: un momento, ustedes tienen que ayudar de forma especial a los países más afectados. Yo creo que sin esa reacción, y luego vino la contrarreacción de los holandeses, etcétera, etcétera, pero sin esa reacción, quizás el tema de las ayudas hubiera sido otro.
Muy brevemente, por favor, entramos en el territorio internacional. Brexit, elecciones americanas y China. Elecciones americanas, creo que le quedan ya pocas bazas y que finalmente, a mediados de enero, creo recordar, no sé cuándo es, Joe Biden será el nombrado nuevo presidente de los Estados Unidos, pese a todos los esfuerzos lamentables, increíbles, una democracia de Estados Unidos de Trump, invisibles. Me llama la atención de esto las fuerzas vivas que en España han seguido fielmente y a pie juntillas el legado, las actitudes de Trump, cuestionando hasta el último momento la legalidad de las elecciones americanas, ¿no? Personas muy, muy presentes en los medios y en la política española. Me parece realmente alucinante, entre otras cosas porque, aunque solamente sea por una sana virtud deportiva, no se puede cuestionar el reglamento una vez que has jugado el partido. Lo cuestionas antes y no lo juegas o lo intentas cambiar, pero no una vez que has ido al partido, que has jugado ese partido con todos tus 11 jugadores, dices que después que has perdido porque el reglamento estaba mal hecho. China, como apuesta Brudesala como el gran vencedor de esta crisis, y Brexit, por lo que nos toca más cerca. Carlos.
Bueno, a ver si vamos, consigo también explicarlo rápidamente. Yo creo, lo decía al principio, las elecciones americanas son un hito importante. Lo son siempre, pero en esta vez particularmente. Creo que, en efecto, en Estados Unidos se han visto en estos últimos tiempos cosas que jamás hubiéramos pensado. En los últimos días, Trump y gente cercana a Trump, básicamente pidiendo la declaración del estado de, no me acuerdo cómo se llama, un estado de emergencia reforzado que permitiría la imposición de la ley marcial y de revertir el resultado de las elecciones manu militari. Eso en Estados Unidos es algo inaudito, donde hay una cultura de siempre, de décadas, de generaciones, de subyugación del poder militar al poder civil. Esto es un tema. O sea que, y después, lo que vaya a ocurrir con Estados Unidos dependerá mucho del próximo 5 de enero, de las elecciones parciales en Georgia. Si en esas elecciones los demócratas consiguen los dos senadores que les permitirían tener mayoría de uno en el Senado, gracias al voto de calidad de Kamala Harris, podrían llevar adelante su política. Si no lo consiguen, la política americana va a estar muy enfrentada entre la presidencia y el Senado, que es por donde al final tienen que pasar todas las leyes. En cuanto al Brexit, ya veremos. Se ha llegado a un acuerdo muy forzado, muy rápido, muy que deja cosas en el aire. Yo creo que mientras Boris Johnson y los populistas conservadores británicos o los ultraderechistas dentro del Partido Conservador, que han demostrado que están dispuestos a saltarse las reglas sin ningún problema, veremos sorpresas antes que lo que pensamos y problemas de entidad. Yo le auguro un mal futuro al Reino Unido, que creo que colectivamente, por lo menos en una parte importante de su población y de su clase política, ha perdido el juicio. Y finalmente, con relación a China, bueno, sigue un proceso histórico de cambio de hegemonía y mientras haya un competidor eficaz, eso va a seguir siendo el caso. No tengo nada más que decir.
Xavier o Miquel o Marcos, rápidamente, por favor.
Sobre China, realmente el gran ganador es China, porque consecuencia de las peleas gratuitas de Trump con sus socios, pues China ha creado una plataforma, una zona comercial de libre comercio que es la primera del mundo, que no existía y no existiría sin Trump, ¿no? Porque de otro modo, la inmensa mayoría de países asiáticos están mucho más cerca de los Estados Unidos que de China, pero aún así los intereses van primando. Por tanto, ganador es China. Yo creo que las perspectivas de los Estados Unidos van a mejorar muchísimo con Joe Biden y que el país entero volverá, digamos, que se irá cerrando el paréntesis que se inició con lo del Tea Party, New American Century, etcétera, etcétera. Creo que se irá cerrando. Y por último, decir que Europa, ya lo decía Miquel y todos creo que estamos de acuerdo, que a raíz de esta crisis de la pandemia, bueno, a muchos euroescépticos les costará muchísimo encontrar argumentos en contra de Europa, ¿no? Y yo creo que esto es muy importante, que refuerza que los dos gigantes tenemos a un lado y a otro, que la China y Estados Unidos, tenemos capacidad de entendernos con los dos, tenemos capacidad de entendernos entre nosotros, y yo creo que, digamos, la perspectiva a 2, 3, 4 o 5 años vista es mejor hoy que la de la que era un año atrás.
Miquel, muy rápidamente.
Sí, sobre Estados Unidos, yo creo que el hecho de que Trump ya no sea presidente a partir del 20 de enero es una buena noticia, sobre todo por la inseguridad jurídica, política, económica que el personaje generaba, aunque, entre paréntesis, tenía una virtud Trump, que es la de incumplir lo que prometía. Afortunadamente no cumplía lo que prometía. El Brexit, yo creo que el colapso de la frontera con Francia probablemente haga reflexionar, en este caso, a Boris Johnson y sea un poco más flexible en sus posiciones con la Unión Europea, porque si no corre el riesgo de el país, Reino Unido, de quedar ahogado. Y China, pues cuidado con China, porque a medio plazo puede haber un cambio de hegemonía en beneficio de China, de la cual saldrá perdiendo Estados Unidos, pero la Unión Europea también, porque pasaremos a ser, en el mejor de los casos, los terceros de la clase, si no los cuartos, porque hay países asiáticos que no son China, pero están en su órbita, que pueden pasarnos por delante. Cuidado con la Unión Europea, hemos despertado ahora, pero hay que continuar despertando y, como decía aquel, espabilense.
Marcos.
Sí, no, solo como a modo de resumen, me parece que es una anécdota o un hecho que refleja bien un resumen del año, que es que el coronavirus se origina en China, en Wuhan, y que el coronavirus comienza, las primeras vacunaciones, vamos a decir, masivas, comienzan en octubre en China, y no estaban ni aprobadas, ¿no? Aquello, oye, pensamos que esto puede funcionar, comenzamos la vacunación masiva entre miles de ciudadanos chinos, y era el mes de octubre, y nosotros estamos poniendo las dos primeras vacunas, como quien dice, estos días. Yo creo que refleja a la perfección la velocidad a la que va China respecto al resto.
Y finalmente, perdón, Cataluña.
Muertos los hemos puesto en el resto del mundo. Ellos, los chinos, no han puesto prácticamente muertos encima de la mesa, comparado con nosotros.
Efectivamente.
Marcos, nos encaminamos en Cataluña hacia unas elecciones, en teoría, el 14 de febrero. A lo largo del día de hoy, mientras grabábamos este podcast, han ido sucediendo nombramientos, trasvase de políticos hacia unas formaciones y otras. Un análisis tuyo, por favor, sobre qué pueden significar estas elecciones y también, de pasada, qué ha supuesto 2020 para Cataluña.
Sí, muy rápido. Lo que pueden suponer las elecciones del 14 de febrero, creo que van a ser pocos cambios, en el sentido de que yo creo que es difícil no basarse en las encuestas, pero que va a persistir la mayoría independentista y que va a haber un gobierno independentista en Cataluña. Pero toda esta legislatura lo que han demostrado con toda claridad es que no hay vía asfaltada para seguir por la vía unilateral, porque una parte del propio independentismo se ha salido de ese carril de la vía unilateral. Creo que es lo más importante que pasa esta legislatura. Hay una cosa que, después de lo que hemos conocido hoy, que es que Salvador Illa va a ser el candidato del PSC a la Generalitat, debo aprovechar en este momento para presumir un poco, porque Economía Digital fue el primer medio que apuntó esta posibilidad, que Illa podía ser candidato a la Generalitat en un lejano 19 de junio. Creo que hay una cosa que refleja cierta ambición por parte de los socialistas, que es poner toda la carne en el asador con estas elecciones. Saben los socialistas que Illa es actualmente su líder mejor valorado y acaban colocando a su líder mejor valorado. Creo que desde ese punto de vista el PSC, digamos, que va a ir con todo para aprovechar la demolición de Ciudadanos. Creo que es de las cosas más interesantes que quedan por ver de las elecciones del 14 de febrero.
Marcos, y dos movimientos que ha habido menores, evidentemente, pero bueno, uno no tan menor, importantes que ha habido también, la marcha del segundo de Ciudadanos en Tarragona a las filas del PSC y la marcha de la que hasta hace poco era la líder, la portavoz de Ciudadanos en el Parlamento de Cataluña a las filas del Partido Popular.
Sí, el movimiento del PSC en Tarragona creo que es menor, que es significativo, pero creo que es menor porque no es una figura, creo que de gran notoriedad ni en la provincia de Tarragona tampoco. El segundo creo que tiene cierta importancia, que es de lo que hemos visto del proyecto político de Alejandro Fernández, probablemente su mayor golpe. Creo que es un golpe importante porque Lorena Roldán no era, digamos, una dirigente cualquiera, era portavoz adjunta a nivel nacional de Ciudadanos, era portavoz en el Senado, era portavoz en el Parlamento de Cataluña, había llegado a ser candidata proclamada de Ciudadanos. Creo que es un golpe importante que el PP al menos tiene, como mínimo, puede soñar con la posibilidad de sorpasar a Ciudadanos después de este golpe, porque por lo que sabemos creo que no va a ser el único, aunque a continuación vengan movimientos menores de cuartas y quintas espadas. Creo que va a haber como cierto flujo de Ciudadanos o bien dirigiéndose hacia el PSC o bien dirigiéndose hacia el PP, que da como resultado que Ciudadanos, creo que el castañazo va a ser incluso superior al que auguran las encuestas.
Muy rápidamente, ¿alguna otra palabra? ¿No?
Pues iba a añadir.
Yo creo que Carlos, es decir, que lo más importante de estas elecciones es, primero, un factor general, y es que no se esperan sobresaltos. En este sentido, la unilateralidad, yo creo que es común a todo el independentismo. Lo que pasa es que una parte la admite, que esto no se encamina a ninguna parte ni es posible, y otra parte no lo admite por intereses electorales, no porque explique a nadie cómo se va a implementar la unilateralidad. Y lo otro, que también creo que es muy importante, que ya lo ha comentado Marcos, es la descomposición o la debacle de Ciudadanos. Ciudadanos fue un partido que nacía y tenía un objetivo. En cierto modo puedo decir que su objetivo, que tampoco era el único, pues se ha cumplido, que es que la Vuelta de Cataluña a una tranquilidad, aunque intranquila, pero siempre la tranquilidad ha sido intranquila en este país. Por tanto, ya estamos acostumbrados y a no ver sobresaltos. Y al no haber sobresaltos en el horizonte próximo o mediano, pues los votantes que se agruparon alrededor de Ciudadanos como gran opción antiindependentista, pues se van, a medida que se tranquilizan, pues van volviendo por sus fueros a sus antiguos lares, ya sean más conservadores, claro, o menos.
Sí, yo solo quería abundar.
Perdón, va a ganar seguro, porque como el PSC anda disparado en las encuestas, pues será el beneficiario. Perdón, acabó.
Quería abundar en la descomposición de Ciudadanos. Creo que va a ser histórica y va de alguna manera a significar el caso casi único de dilapidar un capital político enorme de una manera incomprensible en los últimos años. Esto es uno. Esa descomposición pues beneficiará a unos u otros, al PP, al PSOE por una parte, al PP por otro, y quizás a la abstención por otra parte, no lo sé. Pero en cualquier caso, las elecciones catalanas tendrán grandes consecuencias, creo yo, también a nivel nacional, en función de cuáles sean los resultados del Partido Popular. Significará un refuerzo para Casado o lo contrario, y obviamente y también para Podemos, que está manteniendo un protagonismo muy elevado en estos momentos, precisamente porque se acercan las elecciones, que no olvidemos van a ser las únicas que va a haber prácticamente, salvo sorpresas, hasta las próximas elecciones generales. De forma que veremos cuál es el resultado de En Comú Podemos en Cataluña y cuál es el efecto que tenga ese resultado después sobre el gobierno de coalición y la posición de Pablo Iglesias.
Miquel, rápidamente, por favor.
Sí, yo, muy rápidamente, yo comparto los análisis serios que han hecho mis compañeros y añado dos consideraciones frívolas. Primera, yo creo que en Cataluña durante 2, 3 o 4 años seguiremos perdiendo tiempo. Y dos, relacionado con los políticos que han cambiado, pues bueno, yo creo que los políticos también tienen derecho a recolocarse.
Muy bien. Marcos, ¿algún colofón? ¿No?
Nada, pues feliz de veros todos y escucharos.
Muy bien. Yo quiero hacer un par de recomendaciones. que es una manera, va a ser una manera muy útil de aprovechar más este tiempo libre que siempre se genera en Navidades, y es Hombres y sombras contra el feminismo hegemónico, un libro editado por Edelibros que ha coordinado Miriam Tay y que tiene pues aportaciones tan interesantes como la de Carmen Posadas, la de Teresa Freixas, la de Félix Ovejero, la de Sofía Rincón, siempre provocadora. Yo se lo recomiendo. Hombres y sombras contra el feminismo hegemónico. Y también la revista Medium, ya el sexto número, en la que participan, pues entre otros ha participado Carlos Laró, que recuerde, y no sé si también han participado pues personas de un amplísimo abanico ideológico, desde Monedero, por ejemplo, Juan Carlos Monedero, hasta Jorge Martín Frías. Todos ellos, todas las firmas invitadas han analizado lo que se ha dado en denominar la guerra cultural, la guerra de ideas. Les recomiendo estas dos lecturas, Medium o Hombres y sombras contra el feminismo hegemónico, referencias de los cuales pueden encontrar sobradamente en nuestras publicaciones. Y ya para acabar, y como este es el último episodio, en principio, el último podcast del 2020, y toca, como siempre, y como ya algunos de los participantes han hecho, que es desear un feliz año, pues qué mejor que desear 2021, o el futuro más inmediato, con las tres cosas que siempre se han dicho que son las que conforman la felicidad del hombre y que ya cantaban los Stop, hace ya mucho tiempo, que es salud, dinero y amor. Y yo con este deseo les dejo a todos ustedes que tengan mucha salud, mucho dinero y mucho amor, sobre todo. Gracias.
Y hasta aquí La Plaza, presentado por Economía Digital.